¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Ahora sí, Paula, comenzamos y nos metemos de lleno en este especial Rabo Lagartija Festival que se celebrará en Villena durante los días 15, 16 y 17 de agosto. La edición de 2019 será el quinto aniversario del festival. Paula, pocos grupos para comenzar el Rabo Lagartija en el que tendremos a continuación mejores, ¿no?
Bueno, yo diría que ninguno, la verdad, porque empecé a escuchar Boycott cuando tenía 15 años más o menos y gracias a ellos empecé a meterme en la música punk rock nacional. Con todo lo que esto conlleva.
Ni tanto, Paula. Conlleva muchísimo, ¿eh? Pues llega el momento en Despierta UMH de saludar a Alberto Pla, guitarra y voz de Boycott. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días. Buenos días y nada, aquí con todo el madrugón. Aquí estamos aquí madrugando los nuevos para hacer una entrevista.
Eso te iba a decir. Buenos días para quien los tenga. En tu día a día que no tengas una entrevista a esta hora, ¿sueles madrugar tanto?
Sí, la verdad es que sí, que me suelen entrar tan tarde. Porque, bueno, antes era más de ave nocturna, pero ahora mismo, pues no sé, me da como que pierdo el día y me levanto con ansiedad por la mañana para hacer cuantas más cosas mejor, ¿sabes? O sea, que nada, o sea, que tampoco ha sido tanto madrugada.
Ahí está en tu salsa, hombre. Sí. Quinta edición, Alberto, del Rabo Lagartija, cuarto año consecutivo que irá a Boycott, imagino que os sentiréis como en casa.
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros el Rabo Lagartija nos sorprendió mucho porque los que hacen el festival, Marcos y compañía, pues antes tenían otro festival más punk rock, ¿no? Y bueno, pues él hizo una apuesta por algo más ecléctico, más abierto. Y bueno, pues es un festival, la verdad, que tiene una gran variedad de grupos y de estilos tremendo, que da cabida incluso hasta nosotros, ¿no? Y nosotros nos sorprendió mucho el primer año porque cuando vi el cartel digo, no conozco ni a la mitad, ¿sabes? y digo, nosotros aquí yo creo que no vamos a pegar ni con cola. ¿Y qué va? No más lejos de la realidad. Y cuando empezamos a tocar empezó, bueno, estaba todo lleno de gente, todo el mundo bailando, cantando y se lo sabía los temas, o sea que no era un público muy distinto al que nosotros no estábamos acostumbrados. Así que la verdad es que muy bien, muy contentos de estar en este quinto, ya cinco años, madre mía, cómo pasa el tiempo.
Quinta edición ya,
pues encantado de estar en esa quinta edición, claro que sí.
Ole, ole.
Y bueno, en esta ocasión con un nuevo directo, consolidada la escenografía, las proyecciones, luces, fuegos utilizadas desde no hace mucho, llegan también nuevos fichajes al mercado invernal, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, pues desde hace un año o dos estamos, pues bueno, pues siempre nos ha gustado innovar, tanto en lo musical como ahora en la escenografía que llevamos, ¿no? Llevamos, pues eso, confeti, fuegos, unas pantallas con unos logotipos y unas proyecciones de imágenes que van acompañando la música. Ya llevamos desde el año pasado y, bueno, pues también pues hay nuevos miembros. Bueno, ya el trompeta, ya es una figura de los vientos, de las trompetas, pues ya es habitual en Boycott. Y este año pues hemos incluido a dos personajes nuevos. Uno es Jano, que es multiinstrumentista, toca de todo, toca el saxo, las teclas, el oboe, y bueno, le da una... Visualmente a lo mejor no está tan presente en el escenario, pero sí su, la música, todo lo que hace detrás, los colchones musicales que hace detrás, las canciones, yo creo que sí la gente los nota, ¿no? Y luego pues está Julio, Julio Maloa, que era uno de los cantantes de La Raíz. Y nada, y muy contentos porque ya hemos empezado ya a tocar, ya hemos hecho tres bolos, uno en Mallorca, en el Viñarrock y en el Ribarrock aquí, bueno, en Madrid, que somos, bueno, algunos vivo, yo vivo en Rivas, por ejemplo. Y ya, pues bueno, pues la verdad es que muy contentos porque desde que nos enteramos que La Raíz pues se separaba, pues dijimos, nosotros estamos buscando a esa figura de un poco de showman, porque nosotros los que cantamos en el grupo, pues estamos atados a nuestros instrumentos, ¿no? Y siempre pues hemos hecho falta a esa persona que se mueva en el escenario libremente y bueno, pues, y que traiga un soplo de aire fresco al grupo también.
Vamos, que...
instrumentos y nada, y eso es, y tenemos con nosotros a Julio.
Supisteis aprovechar la oportunidad, ¿no?, de coger a Julio.
Sí, sí, sí. Nosotros cuando nos enteramos de... Claro, no nos gusta cuando un grupo está activo, oye, pues no vamos a usurpar, ¿me entiendes? Pero sí nos enteramos de que lo dejaban, entonces dijimos, joder, y con La Raíz siempre hemos llevado muy buen rollo con ellos, son unas estupendas personas todos, y hemos coincidido en varios conciertos con ellos, y cuando hemos hablado, pues eso, hemos estado comentando pues opiniones de eso, cuanto a estilos musicales y tal, y bueno, pues ellos, la verdad es que La Raíz es un pedazo de grupo tremendo, ¿no?
Sí.
Y ojalá algún día, pues oye, vuelvan o... Bueno, ya por separado, me parece que ya por algunos se están haciendo cosas. Y nada, y aprovechamos y dijimos a Julio, en un ataque de eso de a las 4 de la mañana con 4 cervezas, oye, tío, ¿y tú te molaría unirte aquí al grupo y a ver qué pasa? Y Julio, pues encantado, o sea, se quedó sorprendido, tanto como nosotros con su reacción también de buen rollo, de decir, claro, tío, pues... Vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿No fue entonces algo meditado, Alberto? ¿Fue, digamos, en una noche así con 4 cervezas?
Sí, bueno, teníamos pensado algo en mente de meter a alguien, pero no a nadie así de conocido, ¿no? Vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, como sí. Se suele decir. O sea, teníamos algo pensado, estábamos pensándolo. Pues cogemos a un chaval y... Y además ahora, pues eso, con las nuevas tendencias de música, nosotros siempre nos ha gustado mezclar nuestro punk rock, que no creo que no lo hemos perdido, nuestra esencia de punk, rock y ska, pues mezclado con otros estilos. Joder, hacemos tanto una canción de metal como esta censura, como una media baladita, como un ska, como un rock, o sea, nos da igual, ¿no? O sea, que nos gusta todos los temas, todos los estilos, y creo que mezclándolos con algo de personalidad que le pone el grupo, ¿no? Pues nos suele gustar, ¿no? Ya que nos salga bien o no es otra cosa.
suele gustar, Alberto. Sí.
Se nos suele gustar. Y nada, con Julio, pues eso fue medio casualidad, medio que ya lo teníamos pensado, pero no teníamos pensado que fuera Julio, ¿sabes? Pues teníamos pensado que fuera, pues bueno, pues vamos a ver quién encontramos por ahí, ¿no? Pero fue una noche así, pues ya te digo, después de un concierto de, hostia, ¿y por qué no?
Y bueno, cada vez estamos viendo como los festivales de música como el Viñarrock y el Rabo Lagartija están siendo más multitudinarios, cada vez hay más gente. ¿Crees que la música está cambiando o es la gente quien está teniendo una visión más crítica, sobre todo al escuchar grupos como el vuestro?
Yo creo que siempre ha estado ahí, los festivales y tanto los grupos de rock o punk o ska o de lo que sea, del estilo que sea, en plan protesta ahora como es el hip hop. Hemos estado ahí siempre, con distintos estilos según las décadas, pero la protesta siempre ha estado ahí. De hecho, si te das cuenta, las letras nuestras no pasan de moda, tristemente.
Sí.
¿Sabes? Esto censura lo hicimos hace ya casi, yo qué sé, 10 años y estamos en ello con una nueva censura con los libros ahora mismo, ¿sabes? O sea, que yo creo que, bueno, pues, y los grupos seguimos, los grupos de música luchando por las injusticias que cotidianas que tenemos hoy en día, y luego la gente pues le gusta, lo apoya. Yo creo que los festivales es un fenómeno que cada vez va a más, porque yo creo que es como una especie de viaje no astral, ¿no? Pero un viaje de un fin de semana.
Pero parecido, ¿eh?
Sí, pero casi,
parecido,
casi,
o sea,
llegamos.
Que te vas y claro, la gente se lo pasa muy bien, o sea, yo con un amigo en sitio tiene un poco más de edad, me dice, joder, es que festivales, tío, pero es que todo el mundo sabe festivales. Digo, mira, es que puede ser como las vacaciones de la gente, ¿me
claro,
entiendes? En vez de
sí,
irte a la playa o a la montaña, que también está muy bien, pues te vas a un festival que a lo mejor está en la playa, como pasa, por ejemplo, con el Festival que va a haber en Tarragona, que lo van a hacer en este año en la playa, ¿no?
Uh-huh.
Y, o en la montaña, como pasa en algunos otros festivales, en un entorno, un paraje muy bonito, y además de disfrutar de la naturaleza o del ambiente de la zona donde está el festival, pues conoces a mucha gente. O sea, tú imagínate las de miles de personas que hay, las de miles de relaciones, no relaciones, la cantidad de aventuras que se puede, ¿sabes? Asistir en un festival de estos, ¿no? E incluso, pues eso, o sea, ya, y además añadieron incluso, o sea, añadiendo una música, ¿no? O sea, te gusta lo otro, ¿no? Entonces es un fenómeno, yo creo que va, o sea, cada vez hay más
sí,
festivales. Hubo una época así un poco, estos años atrás, pues debido a lo mejor a la crisis, que algunos festivales pues no han sobrevivido,
uh-huh,
pero que volverán, seguro, porque yo creo que juntas a cuatro grupos en un descampado y se te llena de gente, ¿no? ¿Sabes? Y eso yo creo que es bueno y positivo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, vuestra música tiene, como estábamos comentando, tiene un mensaje político muy potente. ¿Sentís vosotros una responsabilidad como comunicadores?
Pues sí, yo creo que sí, porque creo que tenemos un arma que es la música. Y la música llega a todas las partes y hace que la gente se plantee ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que sí, es una responsabilidad que no solamente nosotros, sino todos los grupos creo que tenemos, ¿no? De decir lo que no nos gusta y lo que nos gusta también, ¿no? Y bueno, pues cantarlo a viva voz para que se escuche y ese problema que haya, pues por ejemplo como la censura o los desahucios o bueno, los miles de problemas, cientos y miles de problemas que tenemos en el día, pues ser un poco de altavoz. O sea, aportar nuestro granito de arena, denunciarlo, pues eso, a través de las redes sociales también, que son muy importantes, y con la música, claro, o sea, es un buen arma.
Y bueno, al final no solo la música, sino también otros campos artísticos, y según tenemos entendido nosotros, tú no te dedicas solo a la música, sino que también eres director de videoclips, ¿no?
Sí, también. Eso es uno de los motivos, porque me lo hago muy temprano por las mañanas, y me habéis pillado a estas horas intempestivas. Pues sí, la verdad es que, pues eso, desde hace tiempo hago videoclips, también he hecho algún corto, como lo de Jarana, que bueno, pues ahora nosotros en el grupo casi no hacemos discos, porque bueno, pues la vida como va muy rápido, ¿no? O sea, es
sí,
como, ya no se leen noticias, se leen titulares, ya no se ven películas, se ven series, ya no se escuchan discos, se ven, o sea, y ya no solamente se escuchan canciones, sino se ven. Las canciones hoy en día yo creo que se ven, en vez de se escuchan, ¿no? Con las plataformas esas como YouTube y tal. Pues bueno, ya desde hace tiempo sacamos nuestros videoclips y bueno, la cosa surgió un poco, pues bueno, cuando seguimos haciendo los viajes por América, nos compramos una videocámara, pues bueno, pues para grabar todo aquello, ¿no? A ver qué nos pasaba, ¿no? Y siempre la cámara pues tenía en la furgoneta o en el hotel. Y nadie la quería coger. No lo sé, yo creo que a lo mejor es que si coges la cámara a lo mejor no sale, ¿no?
Claro.
Puede ser. Entonces una de esas pillé la cámara y dije, venga, voy a grabar. Y me empezó a gustar. Y joder, pues ya llevo 10 años, creo, del 2009 que empecé con ello. Y ya cuéntame a ver más de 50 videoclips, unos 10 documentales, un par de cortos. Y la verdad es que le he pillado afición y me gusta. Es también otro arma, pues como decías tú, ¿no? Además de la música, pues eso, también puede ser los libros, los cómics, y el cine, ¿sabes? O los audiovisuales, ¿no? O sea, los videoclips, ¿no? Cada vez tienen más presencia. Bueno, ya es una realidad que, bueno, que canción que sale tiene que salir con su videoclip casi, ¿no? O sea, porque creo que potencia también el mensaje de las canciones, ¿no? Con unas buenas imágenes, una buena historia, ¿no? Y en ello estoy también, así que sí, ahí dándole duro.
Y también resulta interesante, Alberto, cómo después de más de 20 años en la música habéis tenido que también que actualizar, o digamos, a la actual sociedad y eso, ya que no se lleva a sacar un disco, ya solamente tema a tema, con videoclip, con YouTube. ¿Ha sido difícil, digamos, para ustedes tener que actualizaros a ese nuevo método de sacar las canciones?
Nada, yo creo que ha sido... ha sido natural, ha sido un estado así como de repente de la mañana de, joder, tenemos que aprender eso, ¿no? O sea, ha sido poquito a poquito, ¿no? Ha sido una evolución que es natural, o sea, que es que, bueno, pues ya, pues, por ejemplo, Juanca, bajista, cantante, pues lleva las redes sociales, cosas se dedica más a la producción musical, como que yo creo que ahora que cada grupo, cada uno de sus componentes ya no solamente se dedica a tocar la guitarra, a cantar, claro, la batería de bajo, sino que ya toma otras responsabilidades que son necesarias, ¿no? La industria ha cambiado, antes había una discográfica que se encargaba de todo ello, y ahora ya no existen, o bueno, hay muy pocas, y bueno, ya no se venden discos, ya es todo en la red, ya no dices, he vendido 20.000 copias, he dicho, ahora mismo se dice, hay 15.000 visualizaciones en YouTube, eso es. Y entonces, pues bueno, pues nada, nos hemos ido adaptando a los tiempos, tienes que ir a ellos, si no, como que te quedas un poco atrás, ¿no? O sea, quedarse en el sitio es quedarte atrás, entonces tienes que ir evolucionando, y bueno, y oye, no nos ha costado mucho. Por ejemplo, si ahora me tuviera que hacer un cursillo o algo, pues diría, ojo, pero bueno, como ha sido poco a poco, ¿sabes? Pues estamos ahí, estamos modernos todavía.
actualizado. Sí. Bueno, Alberto, antes de finalizar, queríamos hacerte así con unas pequeñas preguntillas enfocadas a la que es la figura del guitarrista. Lo hemos denominado como un challenge boicotero, ¿no, Paula?
Sí, efectivamente. Bueno,
muy
pues
bien. A ver si no es muy difícil.
No, tranquilo, son preguntas facilillas. Sí. Vale, pregunta número uno. ¿Eres más de rasgado o de punteo?
Yo soy más de rasgado, yo creo. Me gusta más el ñacuñacu ahí.
Ñacuñacu.
Ñacuñacu.
Término técnico, ¿no? Ñacuñacu.
Sí. Bueno, eso lo decía Rosendo, o sea, le he pillado la palabra. Rosendo se me ha dicho, yo soy más de ñacuñacu, ¿sabes? Sí, soy más de rasgar la guitarra, sí. También me gusta el punteo, también me encanta, ¿no? Pero yo creo que un poder de la guitarra eléctrica es cuando sueltas un acorde con las 6 cuerdas a la vez, todas a la vez, y es cuando suena ahí la potencia, ¿no? Eso es.
Vale, pregunta número 2. ¿Qué grosor de púa utilizas?
Pues creo que estoy en un milímetro y algo, porque antes lo comprábamos, pero ahora hacemos unas púas con el logotipo del grupo.
Sí.
Y creo que es un milímetro, son de un milímetro, sí.
Precisamente con la púa que lo hacéis, digamos, con el logo del grupo, ¿eres de los que tiras la púa al público porque queda bien o porque se te ha roto?
No, le tiro porque creo que es un bonito recuerdo y para que la gente lo tenga, ¿sabes? Las púas no se rompen todos, o sea, y no son ni a desgastar. Hombre, antiguamente sí, se desgastaban y porque, bueno, pues no la tirabas a la gente, ¿no? Y la guardabas y tenías 3 púas para mucho tiempo. Pero ahora sí que es verdad que las hacemos así bastantes, pues bueno, pues en los conciertos pues la gente siempre te pide un recuerdo, claro, y una púa creo que es un buen detalle, ¿no? Con el logotipo del grupo y tal. Sí. Y lo tiramos como, no para quedar bien, sino para que, oye, mira, toma un recuerdo, un regalo mío.
Y bueno, pues la última pregunta. ¿Qué marca utilizas o qué marca prefieres? ¿Fender o Gibson? No sé si lo he dicho bien, es que yo el inglés lo llevo fatal.
¿Fender o Gibson? Sí, pues me pones en un aprieto porque son dos marcas de guitarra buenas, bonitas, caras.
Sí, sobre todo caras.
Sí, y la verdad es que yo toco ahora, yo he tocado siempre, bueno, empecé con una Fender, luego me pasé a la Gibson porque la verdad es que para la música que hacemos nosotros es más apropiado lo que es una Gibson porque tiene mucho más cuerpo, el sonido es más potente. La Fender a lo mejor es más rockera y bueno, nosotros somos un poquito más duretes que el rock o queremos darle esa más fuerza un poquito, ¿no? Y no sé, me quedo con la Fender. Me quedo con la Fender porque es lo que cuando empecé y creo que me gusta más visualmente una Fender y bueno, creo que yo creo que aprendí a tocar la guitarra porque un día vi a Rosendo y a los Barricada y llevaban a la gente y me gustaba y me quedo con esa. Aunque ahora yo toco con una Porris Smith, que es otra marca, que es la que lleva Santana, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y más barata, una serie más barata que salió, ¿sabes? Porque la que lleva Santana es un pastón de guitarra. Y esa guitarra es, creo, una mezcla, o la que tengo yo es una mezcla entre la Gibson y la Fender. Han conseguido ahí una mezcla.
Un híbrido, ¿no?
De potencia. Entonces, me quedo con esa porque es la mezcla de las dos.
Pues muy buena elección. Y bueno, ahora ya para acabar, una de las canciones más reconocibles que tenéis vosotros es la de Inés, ¿sí? A la que hemos podido ver en muchos de vuestros conciertos en directo cantando ese estribillo. Pero suponemos que Inés estará creciendo ya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer cuando a Inés le cambie la voz?
Bueno, pues vamos cogiendo a otras Inés que tengan esa misma edad y se va renovando, ¿sabes? Porque realmente la chica, la niña que cantó Inés, sí, era la sobrina de Costa, del otro guitarra, uh-huh, que se llamaba Ruth. Que Ruth ahora mismo, que el otro día fue a uno de los conciertos, no sé si fue al Rabo Lagartija, fue cuando fue a vernos hace ya 2-3 años, y claro, esa niña ya tiene 20-tantos años, o sea, es una mujer, ¿sabes? Y ahora quien la canta hace tiempo es Inés, que es la hija de Costa, que la llamó Inés, uh-huh, y ella también la canta, pero claro, ahora ya tiene 12 años, o sea, es que nos crecen. O sea,
nada, hay que ponerse a fabricar nuevas niñas.
Hay que hacer más niñas y niños para que puedan subir eso. Después nada, van cantando pues eso. Que vayan subiendo niñas pequeñas para que cojan esa bandera de protesta y que la sigan cantando.
Pues Paula, te veo encantada aquí hablando con Alberto Pla, pero es que se nos echa el tiempo encima, y yo creo que Rosalén ya está por aquí cerquita, que también tenemos que entrevistarla ahora, y es que tenemos que ir despidiendo a Alberto Pla.
Qué bien. Pues nada, dar un fuerte abrazo a Rosalén, que la conocimos hace poco. Y es una estupenda persona, vamos.
Se lo daremos.
Y dar un besazo muy, muy grande. Y un abrazo muy hermoso a vosotros también.
Nada, hombre.
Gracias.
Muchísimas gracias por habernos atendido, Alberto. Y nada, te deseamos la mayor de las fortunas para el futuro.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande.
La increíble transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario que conduce a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te batimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.